El siguiente sermón fue titulado Siria, Estados Unidos y Jerusalén, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 31 de agosto de 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Antes de iniciar, y debido a que vamos a estar hablando sobre el Medio Oriente, tengo algo muy interesante que quisiera leerles, ya que se trata de los musulmanes y de aquellos quienes podrían estar peleando contra ellos. Esto sucedió en Londres. El título de este artículo es Devoto musulmán contra taxista de Londres. Y dice lo siguiente. Un devoto árabe musulmán entró en un taxi negro en Londres. Él bruscamente le pidió al taxista que apagara la radio, ya que como es decretado por su enseñanza religiosa, él no debe escuchar música porque en el tiempo del profeta no había música, y en especial música occidental, que es la música de los infieles. El taxista cordialmente apagó la radio, detuvo el taxi y abrió la puerta. El árabe musulmán le preguntó, ¿qué está haciendo? El taxista respondió, en el tiempo del profeta no habían taxis. Así que salga y espere un camello si usted quiere. Yo pienso que, en lo personal, para mí eso estuvo muy muy bien. Hemos visto mucho sobre este tema en las últimas dos semanas. Y también hemos visto un poco sobre el tema de Siria. Y nuestro presidente, completamente indeciso, no sabe qué hacer. Sí, como dijo un hombre, soltó el labio y ahora tiene que verse bien. Sí, lo cual significa que se va a ver ridículo en los ojos de todos cuando vaya a la reunión G20 o a la cumbre de los 20 en Rusia, que es el 20 de septiembre. Ahora, lo que estamos viendo es el declive de los Estados Unidos. Sí, Gran Bretaña decayó antes que nosotros. Sabemos por la profecía que Gran Bretaña es Efraín y nosotros somos Manasés. Antes de pasar a las cosas que están sucediendo, quiero que vayamos a Génesis 49 y veamos la bendición que fue dada a José, o en otras palabras, a Efraín y a Manasés. Israel dijo, mi nombre será nombrado sobre los muchachos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. En Génesis 49, antes de que Jacob muriera, él los llamó a reunirse para bendecirlos. Vamos a repasar las 12 tribus, ni vamos a explicarlas, sino que vamos a ver la bendición que fue otorgada aquí en Génesis 49. Tenemos que entender que en Génesis 49:1, Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse todos para que pueda decirles lo que les pasará a ustedes en los últimos días. Así que esta es una profecía sobre los últimos días. En preparación para esto, Dios en su momento hizo cosas para fortalecer a Inglaterra. Les dio su palabra a través de William Tyndale y también la traducción que él hizo del Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo para poder prepararles el camino. A partir del reinado de Enrique VIII, después de que Tyndale tradujera el Antiguo y el Nuevo Testamento, se produjo la Biblia Tomás Mateo. Ahora, en realidad esta fue editada por William Tyndale. La T es por Tyndale. Mateo es una V al revés, puesta como una M. Sí, así que ese era el código de que la Biblia Tomás Mateo era obra de William Tyndale. Enrique VIII se casó con Ana Bolena después de la separación de la Iglesia Católica Romana. Ana Bolena le dio obediencia de un hombre cristiano que también fue escrito por William Tyndale, el cual era claramente un escrito antipapal. Enrique VIII, queriendo el poder para sí mismo y queriendo retener el dinero destinado para el Papa, declaró a la Iglesia de Inglaterra como independiente del catolicismo romano. La obediencia de un hombre cristiano habla sobre el papel que todos desempeñamos, es decir, el papel del hombre, de la mujer, de los niños, de los gobernantes, del rey, y de cómo el rey es directamente responsable ante Dios. 18 meses después de esto, que fue a finales de 1535, El rey declaró que la Biblia Tomás Mateo sería puesta en cada iglesia de Inglaterra. Si alguien no podía leer, la parroquia debía proveerle un lector a esa persona. Hubo muchos cambios para alejarse del catolicismo en Inglaterra después de comenzar esta reforma protestante. Sin embargo, nunca la terminaron. ¿Sí? Nunca llegaron al sábado y a los días santos. Aquí hay algo acerca de los protestantes, es decir, de aquellos de las 10 tribus perdidas de Israel, las cuales nunca estuvieron perdidas sino reubicadas en el noroeste de Europa, Gran Bretaña y América. Incluso en la actualidad y con la larga historia de los británicos, se puede decir que los americanos son solo colonizadores. Otros tuvimos que ir a rescatarlos en las dos guerras mundiales y ellos necesitan ser agradecidos por su hermano Manasés. La historia del ascenso comienza cuando Elizabeth I empieza a reinar. Ella fue la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Ahora, entre la muerte del rey Enrique VIII y el comienzo del reinado de Elizabeth I, estuvo María la Sanguinaria, quien hizo que los católicos recuperaran el poder por un poco de tiempo. El ascenso de Elizabeth I sucedió a partir de la derrota de la Armada Española, en la cual Dios envió una gran tormenta y los barcos españoles que no se hundieron por la tormenta fueron destruidos por la flota británica. Así que Inglaterra empezó a convertirse en la gran potencia mundial. De ser la nación más pobre en Europa al comienzo del reinado de Elizabeth I, pasaron a ser la nación más rica. Los británicos comenzaron a colonizar y a viajar alrededor del mundo para así comenzar la era del Imperio Británico. Los británicos, o la palabra británicos, significa hijos del pacto u hombres del pacto. Si leamos la profecía sobre eso, en Génesis 49, comenzando en el verso 22. El verso 22 dice: José es una rama fructífera junto a un pozo, cuyos vástagos pasan por encima de la pared. Los arqueros lo han atacado ferozmente, y así siempre han tenido guerras, siempre han tenido que ser un pueblo combativo por causa de sus enemigos. Continuando en el verso 23 dice: y le han disparado a él y lo han odiado, mas su arco permaneció en fortaleza. Los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del Dios poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la piedra de Israel. Ahora, esto tiene que ver con el nombramiento del rey o la reina en la silla de coronación que tiene la piedra de Scone debajo de ella. El problema con los protestantes, y volviendo al tema de los protestantes, es que ellos reformaron muchas cosas, sí, pero nunca se deshicieron del domingo ni de las fiestas de la Iglesia Católica Romana. Ahora, sin embargo, después del comienzo de la reforma en Gran Bretaña, un buen número de personas que empezaron a guardar el sábado y muchas de las cosas en el Antiguo Testamento. También hubo un lapso de tiempo durante el gobierno de Oliver Cromwell, aproximadamente unos 20 años, en el cual se deshicieron de esas festividades. Después de este periodo de tiempo, el rey eventualmente tuvo que aceptar que estaba limitado en cuanto a las cosas que podía hacer y las cosas que no podía hacer, y esto era por la palabra de Dios y por el parlamento. Sí, ahora, esto también fue debido a la presión del movimiento de Cromwell, ya que él afirmaba que el rey no tenía derecho divino de hacer cualquier cosa que le placiera o deseara. ¿Sí? Muchos de los que guardaban el sábado tuvieron que irse de Gran Bretaña a Holanda, que es de donde vinieron los peregrinos. Algunos vinieron de Inglaterra y el resto vino de Holanda. De ahí zarparon en el Mayflower y fue así como llegaron hasta aquí. Los protestantes creían que eran bendecidos por lo que estaban haciendo, pero ellos no entendían que esta bendición venía de Dios, porque Dios se lo prometió a los hijos de José, es decir, Efraín y Manasés. Nosotros sabemos por medio de la historia que ellos se fueron alejando gradualmente del resto de las cosas en la Biblia que solían practicar. Ahora, miren en lo que nos hemos convertido. Nos hemos pervertido tanto por nuestros pecados y por las cosas que nos mueven en la actualidad. Tenemos que estar conscientes de esto. Verso 25 dice: por el Dios de tu Padre quien te ayudará, y que el Dios Todopoderoso te bendiga con las bendiciones del cielo de arriba, bendiciones de las profundidades que están abajo, bendiciones de los senos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre son más grandes que las bendiciones de mis ancestros, hasta el límite de las colinas eternas. Es una gran bendición. Ellas estarán sobre la cabeza de José y en la corona de la cabeza de él, el gobernante, el líder, quien fue separado de sus hermanos. Entonces todo esto fue gracias a las bendiciones y también a que Dios hizo que los británicos, junto con los franceses y los holandeses, publicaran la Biblia y la esparcieran por el mundo, lo cual debieron haber hecho. El problema fue que estas personas les enseñaron el protestantismo en lugar de enseñarles la verdad de la Biblia. La caída del protestantismo ya estaba decretada desde un principio. Eso es un paralelo de lo que sucedió en el monte Sinaí cuando Moisés estuvo en la cima de la montaña. ¿Qué hizo el sacerdote Aarón cuando los hijos de Israel vinieron a él y le dijeron: no sabemos qué le sucedió a Moisés, haznos dioses? Aarón les hizo el becerro de oro. Esa fue una profecía sobre la destrucción de todo el sistema del templo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que adoraron? El becerro de oro. ¿Qué es lo que el becerro de oro tenía entre sus cuernos? ¿Un disco solar? Sí, adoraron al sol. Ellos hicieron una fiesta al Señor mientras adoraban al becerro de oro, el cual selló el destino del sistema del templo a través de la historia. Ese fue el acto que selló el destino del sistema del templo. Ahora, veamos otra bendición. Veamos a dónde se reafirma la bendición de José. Deuteronomio 33:13, por favor. Deuteronomio 33:13 dice: y de José él dijo: bendita del Señor sea su tierra. ¿Acaso no han sido las mejores tierras del mundo las que le han sido dadas a los británicos y a los americanos, así como en sus colonias? Continuando en el verso, dice: con las cosas preciosas de los cielos, es decir, buen clima, bastante agua, muchos ríos. Dice: por el rocío y por lo profundo que está debajo, y por las cosas preciosas de los frutos del sol, y con las cosas preciosas de la cosecha de los meses, y con las cosas principales de los montes antiguos, y por las cosas preciosas de las colinas eternas: oro, plata, aceite, carbón, hierro, aluminio, todas esas cosas. Sí. Verso 16: y por las cosas preciosas de la tierra y su plenitud. ¿Qué hicieron ellos? Acumularon riquezas de todo el mundo. Y por la buena voluntad de él que moró en el arbusto, que la bendición caiga en la cabeza de José y sobre la cabeza de él quien fue separado de sus hermanos. Su gloria es como el primogénito de su toro, y sus cuernos son como los cuernos de un buey salvaje. Con ellos él junteará a los pueblos hasta los fines de la tierra. Y ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Aquí vemos el reflejo de una potencia militar. Ahora, quise repasar estas cosas antes de ver algunas otras que están viniendo sobre nosotros, en especial la situación en Siria. Eso va a cumplir ciertas profecías que vamos a ver más adelante. Ahora, todo en la Biblia tiene un propósito. Miqueas 1 habla sobre el regreso de Jesucristo, Vamos a leer qué dice ahí en Miqueas 1, en el versículo 1. La palabra del Señor que vino a Miqueas de Morastí en los días de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria, que eran las 10 tribus de Israel, y también sobre Jerusalén, que son los judíos de hoy en día que viven en Palestina. ¿Sí? El verso 2 dice: oigan todos ustedes, pueblo, oye, oh tierra y toda su plenitud, ¿cuántas veces trae Dios al cielo y a la tierra como testigos a su pueblo? Lo hace todo el tiempo. Dice: y sea el Señor Dios testigo contra ustedes, incluso el Señor desde su santo templo, porque aquí el Señor está saliendo de su lugar, y bajará y pisará sobre los lugares altos de la tierra, y las montañas se derretirán debajo de él, y los valles se dividirán como cera delante del fuego, y como aguas que son derramadas por una pendiente. Todo esto es por la transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? El becerro de oro. Ellos tuvieron la oportunidad de cambiar y arrepentirse durante el tiempo en la reforma y no lo hicieron. Yo creo que William Tyndale guardaba el sábado. Y también creo que comenzó a entender que es necesario guardar los días santos cuando tradujo los 5 libros de Moisés. Sí, a pesar de trabajar solo y de no tener manera de comprobarlo en su totalidad, existe una pista reveladora en sus escritos. Antes de comenzar a traducir el Antiguo Testamento, él hacía referencia a las festividades de la Iglesia Católica Romana. Pero después de traducir el libro de Moisés, él mencionaba los días santos. Sí, así que ese puede ser un indicio de que estaba comenzando a entenderlo. Verso 6: y haré de Samaria como un montón de ruinas en el campo, y como lugares para plantar viñas, y arrojaré sus piedras al valle, y pondré al descubierto sus cimientos, y todas sus imágenes grabadas serán destrozadas, y todos sus regalos serán quemados con el fuego. Yo destruiré todos sus ídolos, porque los reunió como alquiler de una ramera, y volverán como el alquiler de una ramera. Sí. Ahora, si gustan anotar escrituras paralelas, está Ezequiel 16 y 23. Ahora, en Miqueas 2, versículo 1 dice: hay de aquellos quienes traman maldad y preparan el mal en sus camas. Cuando la mañana es clara, lo practican porque está en el poder de su mano. Vamos a ver que aquí se está refiriendo a los políticos y a aquellas personas quienes controlan el dinero. ¿Cuál es el problema en la actualidad? El gobierno y los bancos. Pero antes de ellos están los religiosos. Sí, vamos a ver cómo se relaciona todo esto con las cosas que vemos en la actualidad. Miqueas 3, capítulo 3, en el verso 1 dice: y yo dije: oigan, les pido, oh jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel, ¿no es para ustedes el conocer justicia? Justicia significa seguir la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos como nación y cuando Gran Bretaña empezó a desarrollar su código civil, los jueces se basaron en muchas cosas de la Biblia y del libro de Moisés para juzgar. Ahora todas esas cosas están siendo removidas. En realidad desconozco la secuencia de eventos en el Reino Unido, pero creo que siguen un patrón similar al que vemos aquí en Estados Unidos. Hace unos 100 años, cuando empezaron los progresistas, tuvimos la institución de la Reserva Federal. Ahora, con la institución de la Reserva Federal, apenas el gobierno pudo tomar dinero prestado de los banqueros y de la Reserva Federal, lo cual también sucedió en Inglaterra. Entonces hubo guerra, sí. Apenas el gobierno pudo tener acceso a eso, hubo guerra. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer? Lo único que tuvieron que hacer fue tomar dinero prestado del banco. Vean lo que ha sucedido. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y después otros conflictos en Irak y Afganistán. ¿Sí? ¿Dónde estamos hoy? Por causa de ellos. Estamos en serios problemas. ¿Sí? Ahora está pasando algo simultáneo con los banqueros, el gobierno, los fondos y especialmente con los líderes religiosos, quienes se supone que son cristianos. ¿Sí? Piensen en Washington D.C. Piensen en Londres mientras leen esto que dice en el verso 2. Dice, ustedes que odian el bien y aman el mal, especialmente cuando entra un líder electo, ¿sí?, quien por sus acciones demuestra que no le importa nada sobre la Constitución de Estados Unidos y sobre la historia del pueblo, y tampoco le importa el protestantismo, aunque diga que él profesa el protestantismo, ¿sí? Vamos a continuar leyendo el verso 2. Dice, quienes desgarran la piel de mi pueblo y arrancan la piel de sus huesos. Esto es económicamente hablando. Quienes también comen la carne de mi pueblo y arrancan la piel de ellos, y rompen sus huesos y los cortan en pedazos como carne para la olla y como carne para la caldera. ¿Sí? Vamos a tomar todo de todos los que podamos. Esa es la mentalidad que tienen. ¿Sí? Verso 4. Entonces ellos, el pueblo, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Ellos han tenido la oportunidad de arrepentirse, pero no lo han hecho. ¿Sí? Él esconderá su rostro de ellos en aquel tiempo, ya que han hecho el mal en sus obras. Así dice el Señor acerca de los profetas, quienes desvían al pueblo, quienes muerden con sus dientes y gritan paz. ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina falsa más grande que ha hecho que el protestantismo se haya vuelto completamente inepto en todos los sentidos que nosotros enfrentamos, vamos, los problemas que nosotros enfrentamos en diario? ¿Cuál es la doctrina falsa más grande? El rapto. El rapto. A las personas se les dice que no tienen que preocuparse, que cuando vengan los tiempos malos, Cristo los va a llamar de regreso a casa o al cielo, y que van a ser mágicamente librados de todos sus problemas. Ahora, ¿no creen ustedes que eso genera complacencia en las personas? Por supuesto. Si usted tiene a Cristo, ¿no lo tiene ya todo entonces? ¿No? Ese ha sido el gran engaño del protestantismo. Ellos se aferran a eso hasta el día de hoy. Muchos de ellos estarán a favor de Jesús, pero cuando Él regrese y ellos digan, hemos hecho muchas obras buenas, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho cosas en tu nombre, Jesús les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, tú que practicas la injusticia, apártense de mí ustedes que practican la injusticia. Sí, aquí Dios los acusa. Ahora, continuando en el verso 5, dice, e incluso preparará guerra contra aquellos quienes no les pongan algo en sus bocas. Por lo tanto, la noche será sin visión para ustedes, y oscuridad y no adivinación. Y el sol se pondrá sobre los profetas, y el día será oscuridad para ellos. Si sí, ellos no saben nada, no pueden decirles qué está pasando, no tienen ni idea. Sí. Alguien me mandó un reporte muy interesante acerca de Glenn Beck. Bueno, Glenn Beck ha dado el primer paso para entender la Biblia, a pesar de ser mormón. Yo no sé si él va a seguir las escrituras o si va a seguir el libro del mormón más que las escrituras. Lo cierto es que él ya ha tomado algunas decisiones porque ahora cree que Estados Unidos está identificado en la Biblia. Sí, él cree las cosas concernientes a Efraín y Manasés. Ahora, muchas personas dirán que bueno, pero saben que aún tiene muchas cosas que hacer, además de eso, no es nada más creer, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa con él. El verso 7 dice, y los videntes serán avergonzados, confundidos los adivinadores. Sí, todos se cubrirán sus bocas, pues no hay respuesta de Dios. No hay respuesta de Dios para ellos. Pero para aquellos que son de Dios, como dice en el libro de Miqueas, él dice: mas ciertamente yo estoy lleno de poder por el Espíritu del Señor, y de juicio y de poder, para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Y creo que incluso hay algunos protestantes que están haciendo esto, y que lo hacen porque están a favor de Jesús. Ahora, las iglesias de Dios necesitan hacerlo, y los políticos también. Sí, verso 9. Oigan esto, les pido a ustedes, cabezas de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel. Los jueces son los magistrados. Si miren lo que la Suprema Corte ha hecho con la Constitución, fundada en los principios de Dios. Recuerden que cuando alguien se opone a Dios en sus declaraciones, Dios hace responsable a esa persona porque nadie debe tomar su nombre en vano. Si nosotros declaramos que todos nuestros derechos vienen de Dios nuestro Creador, entonces Dios nos hace responsables por ello. ¿Ok? Quienes odian el juicio y pervierten toda equidad. Bueno, un hombre, el jefe de justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, impuso Obamacare sobre las personas de Estados Unidos porque, según él, esto es constitucional, que en realidad no lo es. También dijo que esto era un impuesto, ¿sí?, que tampoco lo es. Miren el desorden que un solo hombre puede ocasionar. Se suponía que los magistrados y los jueces debían juzgar por los estatutos y juicios de Dios. Y miren hasta dónde hemos llegado. Verso 10. Ellos construyeron a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Ahora, esto incluía a las 12 tribus de Israel. Sus cabezas juzgaron por soborno, y sus sacerdotes enseñaron por paga, y sus profetas adivinaron por plata. Aún así ellos se apoyarán en el Señor y dirán: ¿no está el Señor entre nosotros? Somos el pueblo de Dios. Somos buenos trabajadores. Tenemos el ingenio americano. Tenemos la imaginación británica. Tenemos el gobierno británico. Sí. A veces siento como si los británicos se creyeran que todos son reyes y reinas. Aunque yo sé que eso no es verdad. Verso 12. Por lo tanto, por causa suya, Sion será arada como un campo, y Jerusalén llegará a ser montones, la montaña del templo como lugares altos del bosque. O sea, Dios deja en claro que Él es el que va a juzgar. Si veamos algunos detalles sobre esto en Jeremías 23:20, por favor. Jeremías 23:20 dice: la ira del Señor no regresará hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días entenderán perfectamente. Ahora veamos qué le dice a los pastores. Esto lo menciono porque todos los pastores que tenemos a nivel individual, todos los problemas que tenemos a nivel individual, a nivel familiar, en una comunidad, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier gobierno federal y en todos los gobiernos a nivel mundial, comienzan por los líderes religiosos. Incluso desde el trono de la reina hacia abajo, dado que ella apoyó los matrimonios del mismo sexo en el Reino Unido. ¿Sí? Todos nuestros problemas son problemas espirituales, ya sean manifestados en los pecados que tenemos, en los problemas económicos que tenemos, en el fallecimiento de las iglesias que tenemos, o en la inmoralidad y la homosexualidad. Todos son espirituales, ¿sí? Todas las personas que rechazan a Dios, pero que al mismo tiempo profesan su nombre, tienen que saber que el juicio de Dios va a llegar. ¿Sí? Así como dice aquí en el verso 1. En el verso 1 dice: ay de los pastores quienes destruyen y dispersan las ovejas de mi pastura, dice el Señor, hablando sobre los hijos de Israel. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores quienes alimentan a mi pueblo. Ustedes han esparcido mi rebaño y los han ahuyentado y no los han cuidado. He aquí, yo traeré sobre ustedes la maldad de sus hechos, dice el Señor. Esa es precisamente la teología ilícita de decir que la ley de Dios ha sido abolida. ¿Sí? Esa es la teología ilícita que han adoptado el protestantismo y el catolicismo. Ellos piensan que están haciendo lo correcto por el hecho de tener las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, pero la verdad es que no han regresado al Señor. Vemos algo más aquí en el verso 9. Dice: en cuanto a los profetas, en el tiempo de Jeremías hubo muchos profetas que trataron de ir en contra de él para matarlo. Ellos hicieron que lo echaran en una alcantarilla. Las alcantarillas de aquel entonces no tenían mucha agua fluyendo como los drenajes que tenemos ahora. Era una fosa asquerosa debajo de la tierra, ¿sí? El caso es que un ciudadano de Cush tuvo que salvar a Jeremías de esa situación. Dios le ayudó, pero aún así permitió que cayera en la suciedad. Verso 9: en cuanto a los profetas, mi corazón dentro de mí está roto. Todos mis huesos tiemblan. Soy como un hombre borracho y como hombre a quien el vino ha vencido por causa del Señor y por causa de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros. Ellos estaban cometiendo todo tipo de perversiones sexuales. Ahora podemos relacionar esto con las drogas, el alcoholismo, la música moderna, ya sea música de rock o de rap o cualquier tipo de tontería, ¿sí? Vamos a continuar en el verso 10. Por causa del juramento la tierra llora. Los lugares placenteros del lugar desolado están secos y también quemados, como acabamos de ver. ¿Han notado que cada vez que hacen una ley o aprueban una ley sobre los matrimonios del mismo sexo, tenemos grandes incendios en muchas zonas de California? El fuego incluso podría llegar hasta las montañas sierras allá. Y eso también, de alguna manera, pues afecta a mucha gente, porque el suministro de agua de San Francisco viene de ahí. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre los juramentos, jurar no es solamente tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Jurar es afirmar algo falsamente, es firmar documentos en vano, es tomar el nombre de Dios en vano, es aplicar cosas en vano, ¿sí? Vean a nuestro presidente. ¿Cuántas veces nos ha mentido? Eso es jurar al igual que mentir. Si continuamos en el verso 10, dice: su curso es malo, y ellos ejercen poder injustamente. ¿Ha sido usted oprimido por el gobierno últimamente? Piénsenlo. Porque dice aquí: porque ambos, el profeta y el sacerdote, son impíos. Sí, en mi casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Entonces sus caminos serán para ellos como caminos resbaladizos. Como caminos resbaladizos en la oscuridad. Ellos serán llevados y caerán en sus caminos. Porque yo traeré mal sobre ellos, incluso el año de su juicio, dice el Señor. El juicio de Dios viene. De hecho, hemos estado teniendo muchos de ellos, ¿no creen? Uno tras otro. Uno tras otro. Y la pregunta es: ¿cuándo escucharemos? ¿Cuándo despertaremos? El verso 3 es clave. ¿Sí? Dice: y yo he visto cosas repulsivas en los profetas de Samaria. Ellos profetizaron por Baal e hicieron que mi pueblo Israel se desviara. Y así es como nosotros también nos hemos desviado. También he visto una cosa horrible en los profetas de Israel. Ellos cometen adulterio y andan en mentiras. También fortalecen las manos de malhechores para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos son como Sodoma para mí, y sus habitantes como Gomorra. Si eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Sabían ustedes que en una corte de California prohibieron una página de internet donde ofrecían ayudar a homosexuales a vencer su pecado y su problema volviéndose a Cristo? Ellos dijeron, no pueden hacer eso. Ahora, ¿qué pasa cuando los sodomitas toman el control? Bueno, todo lo que hay que hacer es leer Génesis 19, ¿sí? Cuando los dos ángeles vienen a casa de Lot. En ese relato la gente de la ciudad provocó un disturbio por tratar de imponer sus caminos. Los ángeles tuvieron que cegarlos para proteger a Lot y después sacarlo de la ciudad por la mañana. Verso 15. Por tanto, así dice el Señor de ejército respecto a los profetas. He aquí, yo les daré de comer ajenjo y haré que beban agua venenosa. Porque impiedad ha salido de los profetas de Jerusalén, lo cual incluye a las 12 tribus. Y termina y dice, hacia toda la tierra. Ahora, ¿no es esto lo que ha sucedido? ¿Qué pasa cuando los metodistas apoyan matrimonios del mismo sexo para uno de sus obispos? Lo mismo pasa con los luteranos. Ahora que tienen la Biblia homosexual, que la llaman Biblia gay, ¿qué es eso? Ya hablaré sobre este tema en algún segmento de Iglesia en Casa. Ellos han quitado la libertad de expresión y han etiquetado cualquier cosa en contra de los sodomitas como lenguaje de odio. Ha salido la maldad. Verso 16. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Y esa es precisamente la razón por la cual tenemos iglesia en casa. Ustedes pueden tener su Biblia y escuchar en su casa, porque lo que va a escuchar en la iglesia no es la palabra de Dios. A pesar de que leen la Biblia y usan algunas de las palabras de Dios, en realidad les están contando cuentos de hadas. Verso 16 dice, ellos los hacen vanos. Sí. Hablan una visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que Dios ha mandado habla las palabras de Dios. Así es como habla. Él habla todas las palabras de Dios, no solo algunas. Verso 21 dice, yo no he enviado a estos profetas, pero aún así corrieron. Yo no les he hablado, pero aún así profetizaron. Pero si, y ojo, un condicional, la palabra de Dios no está restringida para nadie que la quiera seguir. Así de grandiosa es. Pero si hubieran estado de pie en mi consejo y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, entonces los hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. Algunos sí lo han hecho. Sí, tenemos un clip en uno de los segmentos de Iglesia en Casa en el que un predicador que guarda el domingo le habla a su congregación sobre el sábado. Esto sucedió en una iglesia de afroamericanos. Ahora él dijo de manera muy enfática, dice, Dios dice que el séptimo día es el día sábado, ¿sí? Que es el sábado y que el domingo es un invento de los blancos. Ahora la primera mitad era verdad, sí, de lo que estaba hablando. La segunda mitad fue una mezcla de verdad y error, pero es interesante ver que lo dijo, ¿sí? verso 23. Soy yo un Dios quien está cerca, dice el Señor, y no un Dios a lo lejos. Dios está tan cerca de usted como sus rodillas lo están del suelo. Usted puede arrodillarse y orar a Dios en verdad y honestidad. Primero comienza glorificándolo y después continúa con sus problemas. Es justo como dijo Jesús, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Así es como hay que comenzar. Después nosotros le confesamos nuestros pecados y le pedimos que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ahí es donde comienza la oración en realidad, ¿sí? Dios honra la oración sincera, aunque fuera de un ministro protestante o de cualquier persona. Verso 24. ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? Dice el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, dice el Señor. Así es. Él lo hace con el poder de su Espíritu. Verso 25. He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño en su propio corazón? Ellos traman causar a mi pueblo olvidar mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan cada uno a su vecino, así como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. El profeta que tiene un sueño, dejen que cuente su sueño. Aquel que tiene mi palabra, dejen que hable mi palabra fielmente, y así es como debe ser. ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como un fuego? Dice el Señor. Y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas quienes roban mis palabras, cada uno de su vecino. Entonces, esa es la fuente de los problemas que los israelitas modernos tienen hoy, ¿sí? Después de esto, le sigue el gobierno y después la enseñanza de las personas que siguen doctrinas falsas.